Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República y también de manera especial por las ondas de Radio Martí. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy nos agrada mucho tener la presencia de un amigo que es también uno de los principales expertos sobre la ley de libertad cubana y sobre todo sobre los títulos 3 y 4 de esa ley que tanto se están debatiendo en Cuba en estos momentos, dado que la administración del presidente Donald Trump está mostrando claras indicaciones de hacer lo que no ha hecho ninguna administración previa, que es moverse hacia la plena aplicación de los títulos 3 y 4. Esto comenzó con un levantamiento parcial de la restricción al título 3, permitiendo demandas contra empresas militares y de inteligencia castristas que están en la lista negra del Departamento de Estado y que controlan propiedades que fueron robadas en Cuba. Pero bueno, dejo los detalles a Nicolás Gutiérrez. Nicolás, saludos y bienvenido a Radio República.
Gracias, Orlando. Es un honor estar aquí contigo y tus radio oyentes.
Bueno, me alegra mucho que estés aquí y que podamos, que por Radio Martí y por Radio República escuchen este programa. Nicolás, ¿qué cosa es el título 3? ¿Qué son el título 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana? El régimen dice que esto es una plataforma para quitarle las viviendas a los cubanos.
Exacto. Y yo, Orlando, como tú bien sabes, desde el principio de este proceso, ya llevamos años en esto, o décadas, siempre yo he considerado de suma importancia a poder hablar directamente con nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Y este Radio República y Radio Martí son dos buenos vehículos para hacerlo. Para explicarle que lo que estamos aquí haciendo, lo que la idea de la ley Helms-Burton hace ya 23 años, nunca fue para perjudicar al pueblo de Cuba. Fue una manera en esa época para frenar el movimiento que existía de la administración del presidente Clinton a normalizar relaciones con Cuba, y siempre fue enfocada a negarle las fuentes de respaldo a la dictadura que han disfrutado desde que se derrumbó la Unión Soviética y el muro de Berlín, que han sido las empresas mixtas con compañías europeas y de otros países que se han aprovechado de las propiedades robadas de cubanos, la mano de obra esclava, el apartheid turístico, etcétera. Y nosotros con esta ley, particularmente con los títulos 3 y 4, también hay la sección 103, que es importante y podemos hablar de ella también. La idea ha sido eso, o sea, añadir otro riesgo al cálculo de los inversionistas extranjeros. El inversionista extranjero es por naturaleza cobarde, no quiere correr muchos riesgos. Y en Cuba, olvídate de la ley Helms-Burton, en Cuba es un tremendo riesgo invertir. O sea, estás invirtiendo con una dictadura moribunda que no tiene un Estado de Derecho, que no tiene un poder judicial independiente, que no tiene garantías de seguridad jurídica, que no tiene paneles de arbitraje independiente, que no tiene un colegio de abogados independiente. O sea, invertir ahí, uno se la está jugando. Claro, algunos de estos hoteleros han hecho el cálculo que en el corto plazo pueden entrar, construir edificios no duraderos, pero temporarios. O sea, Cuba es un lugar bello y tiene un pueblo muy atractivo y muy simpático. O sea, y todo el mundo quiere ir a Cuba. Eso lo sabemos. Por eso estamos haciendo todos estos esfuerzos, ¿verdad? Pero tiene que ser cuando el pueblo de Cuba sea soberano, cuando el pueblo de Cuba pueda determinar su destino. No ahora y no con esta gente.
Dijiste una cosa muy interesante que quisiera que explicara como abogado. ¿Qué quiere decir que cuando el pueblo de Cuba sea soberano? Porque esa es la clave de esto.
Sí, o sea, es que el mundo, lamentablemente, se ha acostumbrado a la dictadura castrista. Igual que cuando uno tiene una ampolla en el pie y sigue caminando y eventualmente se olvida que tiene la ampolla. nosotros a veces nos consideran como si estábamos venimos del planeta Marte, cuando insistimos que Cuba disfrute los mismos derechos, los mismos privilegios que personas en todo otro país disfrutan. O sea, votar por sus propios líderes y tener poder escoger qué líder quiere. Aquí en este país se hacen gran hincapié. Ay, Cuba ha permitido 168 profesiones de ejercer como cuenta propista. Pero contra, eso es, no es espectacular. O sea, cualquier país del mundo permite eso. Que Cuba permita que cubanos reparen muñecas. Bueno, eso de verdad no es un gran logro, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo digo que Cuba tiene que ser soberana, que el pueblo tiene que poder tener un marco constitucional válido y pueda elegir su propio representante a todos los niveles, lo cual no ha podido hacer en 6 décadas. De verdad, en 7 décadas, porque se remonta a la anterior dictadura.
¿Por qué están inusitados los pasos que ha dado hasta ahora la administración Trump con este título 3 y este título 4? ¿Por qué ha causado tanto revuelo, tanta controversia?
Bueno, el título 4, vamos a hablar de ese primero. Título 4 no es suspendible por el presidente. Sin embargo, lamentablemente, solo se ha ejecutado muy selectivamente durante los últimos 23 años. Ha habido un puñal de empresas contra el cual se ha ejecutado y quizás otro puñal contra el cual se ha amenazado. Pero han existido muchos puñales de empresas contra el cual no se ha hecho nada. No obstante, evidencia fehaciente que están traficando en propiedad que era de americanos. Título 4 no son demandas, son revocación de visas de ejecutivos y sus familiares de estas empresas. Excluyeron el territorio americano, lo cual es algo muy estigmatizante para empresarios extranjeros. Y si se utilizaría como el Congreso intentó, sería un tremendo desaliento a la inversión extranjera. El título 3, que es quizás la parte más controversial de la ley, es el que permitiría demandas en cortes federales norteamericanas por americanos y cubanos americanos contra las empresas extranjeras que son socios de las entidades gubernamentales del régimen comunista, y solo aplicaría cuando estas empresas extranjeras tengan bienes en la jurisdicción norteamericana sobre las cuales se puede obtener jurisdicción y poder demandarlas y cobrar. Entonces, los enemigos nuestros dicen que no, que esta es una ley extraterritorial, que es representa una injerencia norteamericana contra países soberanos de Europa y de Canadá. Esto también, claro, lo repite, lo cacarea mucho la dictadura castrista. Pero lo cierto es que todo en este mundo globalizado, todos los países extienden su jurisdicción internacionalmente. O sea, si queremos ver, por ejemplo, el poder judicial español ha sido un poder muy activista.
Baltasar Garzón,
que detuvo a el general Pinochet en Londres, para solo mencionar uno de los muchos casos que tomó, incluso creo que contra la FARC también, y muchos otros. Entonces, los Estados Unidos está básicamente dándole a entender a sus aliados comerciales, como Orlando bien ha dicho, el comercio entre Europa y los Estados Unidos es tan importante que no debe de ser afectado por unas cuantas empresas no tan reputables, españolas, por ejemplo, que están invirtiendo en hoteles en Cuba. Los inversionistas serios quieren ver que en Cuba se va a respetar el Estado de Derecho. Y para atraer estos inversionistas serios algún día a Cuba, para desenterrar a Cuba del hoyo donde lo han dejado 6 décadas del comunismo, hay que hacer algo dramático para convencer a estos nuevos inversionistas que ellos no sufrirán la misma suerte que sufrimos nosotros. O sea que si a nosotros...
No, y otros inversionistas de entonces, porque mucha gente ha salido muy mal parado de Cuba.
Correcto, correcto, sí.
Por ejemplo, los japoneses. A los japoneses les robaron cantidad de propiedades en los años 70 y nunca les han pagado.
O sea, empresas españolas, la discoteca española de La Habana, el grupo Domos de telecomunicaciones.
El canadiense que invirtió y lo metió
preso. El canadiense que era armenio.
Tuvo 3 años preso.
Thomas Jack, sí, o sea, ellos inventan lo que les conviene y sacan a la gente a patadas.
Al inglés que tenía el hotel, que también lo metieron preso, correcto, le robaron el hotel.
Correcto.
Son unos bandidos.
Sí, unos bandidos. Entonces, hasta que, o sea, establecer, eliminar la impunidad con la cual inversionistas extranjeros han invertido en propiedades robadas en Cuba, donde los cubanos no pueden ir, acudir a sus cortes y pedir justicia. No se puede demandar en los Estados Unidos hasta ahora porque los Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre Cuba. No se puede ir a los tribunales internacionales porque esos son más bien para disputas entre estados. O sea, hasta ahora el inversionista extranjero como Meliá, como Sherritt, se ha aprovechado de esta ranura legal, si se quiere, entre diferentes jurisdicciones y se han aprovechado de propiedades que fueron robadas de cubanos. Algunos de esos cubanos, la mayoría de ellos se quedaron en la isla, algunos están en el exilio, están en los Estados Unidos, en España, en otros países. Entonces, lo que se está haciendo aquí es algo muy básico, muy lógico. O sea, vamos a responsabilizar a esta gente. Si quieren invertir en Cuba, no se le está diciendo que no lo pueden hacer. Lo que se le está diciendo es que si lo van a hacer, corren riesgos en la jurisdicción norteamericana y tienen la manera incluso de evitar una disputa en las cortes americanas. Pueden obtener el consentimiento del dueño para estar ahí. Quiere decir que hay que pagarle al dueño.
Te quiero preguntar sobre algo porque es un tema que tú manejas muy bien y lo entiendes muy bien. A nuestro pueblo se le ha enseñado de que la mal llamada revolución de Fidel Castro, que se apropió de un nombre que fue el que se le dio a las luchas por la independencia de Cuba, cuyo objetivo era devolverle derecho a los cubanos. Uh-huh. La idea que se ha transmitido es que la revolución triunfante le quitó los bienes a los corruptos miembros de la dictadura de Batista y a los ricos para dárselo a los pobres. La realidad es que en octubre del 60, una clase media cubana que estaba surgiendo con tremenda fuerza en América Latina, que había puesto a Cuba, la destruyeron con la confiscación de bienes a todos los medios. Quizás que tú explicaras bien a quién le robaron las empresas y cómo fue la naturaleza del robo.
Yo siempre he dicho, Orlando, que si la revolución por lo menos hubiera distribuido lo que nos robó al pueblo de Cuba, todavía estaría mal, porque es injusto robarle el fruto de generaciones de trabajo a los que se han esforzado. Pero por lo menos pudieran alegar que hicieron algo positivo con lo que se robaron. Por ejemplo, mi familia pudiera haber sido propietario de 100,000 acres en Cuba. Si ellos hubieran dado un acre a 100,000 cubanos, entonces hubieran creado...
Como hicieron los taiwaneses.
Exacto. Sería algo diferente. Sería como una reforma agraria. Todavía yo diría se pudiera atacar legalmente y hasta moralmente, pero por lo menos hubieran creado una clase que se pudieran defender ellos mismos. Que tú le das a un cubano un acre y ese cubano en la tierra fértil de Cuba va a sembrar plátano, va a sembrar malanga, va a tener un chivo, va a tener una vaca, más nunca ese cubano va a tener que acudir a un acto de repudio porque el Comité de Defensa de la Revolución lo ordena, más nunca va a tener que marchar frente a la embajada americana, más nunca va a tener que esperar en una línea para un cupón de racionamiento. O sea, ese cubano se convierte independiente. Entonces, por lo tanto, la dictadura no quiere eso, nunca lo ha querido. En el mundo libre, la pobreza se ve como una aberración para la cual los sectores públicos y privados tienen que unirse para eliminarla. Así existe en el mundo libre. En Cuba no. En Cuba la pobreza es el resultado deliberado de una política de Estado. El régimen castrista busca la pobreza, se aprovecha de la pobreza y impone la pobreza, crea la pobreza para mantener control sobre su pueblo. Es tan simple como eso. Entonces, si ahora, por eso es tan importante hablar con los cubanos, lo que estamos haciendo aquí es trabajando a favor de un Estado de Derecho, algo que va a beneficiar a todos los cubanos. Si uno restablece un Estado de Derecho en el futuro en Cuba, se acaban los odios entre las clases, se acaban el resentimiento que existe cuando algunos viven privilegiados y la gran mayoría del pueblo viven sometidos a una pobreza fabricada, que es lo que existe en Cuba. Y esta ley no es perfecta, no va a resolver todos los problemas de Cuba, pero es un paso importante hacia restaurar un Estado de Derecho. Y el título 3 y 4 es lo que le pone dientes a esto y lo que advierte a los inversionistas en Cuba que no pueden seguir aprovechándose en el mismo jueguito que siempre ha existido. En Cuba no debe sorprender a nadie que cuando el gobierno te ofrece una propiedad, esa propiedad se la robó a alguien, sea cubano, sea americano, sea cubano-americano. Todo el mundo sabe que en Cuba sistemáticamente se robaron las propiedades de todos. Y este tampoco es un fenómeno nuevo. En todos los países de Europa Oriental y Europa Central hemos visto que en la transición del comunismo a la democracia, uno de los baluartes básicos fue reconocer los derechos de los legítimos dueños de
esa propiedad. Todos ellos lo dicen, los polacos, los checos, los estonios, te dicen, tienes que empezar por reconocer.
Algunos restituyeron, otros compensaron, otros hubo una mezcla, y yo diría que los que fueron más generosos con los legítimos dueños han hecho mejor papel económico, como Estonia, que le dicen el tigre de los bálticos.
Y en el caso de ellos fue mucho más complejo porque ellos tenían confiscaciones nazi y confiscaciones comunistas, era un robo arriba de otro robo.
En algunos casos había dos reclamantes por la misma propiedad. Y en esa época pensábamos contra ellos, han pasado 40 o 50 o 60 años desde la confiscación por los nazis o por los comunistas. En Cuba no ha habido tanto en esa época. Ahora sí, ya hemos pasado o hemos llegado a los 60 años, lamentablemente.
¿Quién puede demandar si el presidente de los Estados Unidos decide permitir completamente el título 3? ¿Quién puede presentar la demanda?
Cualquier persona o empresa que es americana y que fue americana el 12 de marzo del 96, porque eso fue cuando pasó la ley, esa empresa o persona puede demandar. Empezando el 19 de marzo, puede demandar a cualquiera de las 200 entidades gubernamentales castristas que aparecen en la lista restringida, la cual también se puede ampliar y hay cierto movimiento para ampliarla. Después del 17 de abril, ojalá, se anunciará que se puede también demandar a las compañías privadas extranjeras que son socios de estas empresas estatales castristas.
No voy a decir, no voy a usar el nombre para proteger a la persona, pero hay personas que viven en Cuba que le han escrito a Radio República, que dicen todos los días, salgo al portal de mi casa y miro los terrenos que le robó el régimen a mi familia. Tengo que verlo todos los días. Esa persona que está en Cuba, que le robaron esa propiedad, que sigue en Cuba, ¿cómo se defiende?
Bueno, lamentablemente tendremos que esperar hasta que en Cuba cambie el gobierno y se restablezca el Estado de Derecho y se cree un proceso para reclamación para esa persona, ese cubano, reclamar en Cuba. Ahora, quizás, como yo le expliqué el otro día, Orlando, haya la manera, si ese cubano tiene primos en Miami, vamos a decir, en Miami montamos una empresa, yo he hecho esto en decenas de casos, y le damos acciones al primo en Cuba por su porcentaje de la herencia, las aguantamos aquí para no meterlo en problemas y entonces está incluido en el cascarón corporativo que actúe aquí. Esa es una manera un poco creativa, pero yo creo que justa de incorporar a nuestros hermanos en la isla. Y sabemos también que ellos se van a aprovechar a la medida que estas empresas disminuyan sus inversiones en Cuba, porque va a recortarle los recursos para reprimir que goza en estos días la dictadura.
Estamos llegando, tú has dicho repetidamente que nunca el exilio cubano ha estado tan cerca de que se implemente esto. ¿Por qué la administración Trump ha ido mucho más lejos que el resto de las administraciones? ¿Cuál es el contexto?
Mira, la administración Trump y yo no respaldé a la candidatura de Trump al principio y discrepo con muchas cosas que han hecho y creo que se han creado algunos problemas ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero y en la política de comercio, yo discrepo de algunas cosas que han hecho, pero también reconozco que ellos han desafiado las convenciones tradicionales del comercio y han también exigido que los aliados de este país, sean aliados, no solamente protegidos, que no solamente disfruten de la protección y de los privilegios de ser aliados de los Estados Unidos, pero también que actúen de una manera mutuamente beneficiosa. Yo entiendo que los españoles no quieren ser demandados en cortes americanas, pero también entiendo que no deben de estar traficando propiedad robada con conocimiento. Y la administración de Trump ha tenido el coraje político de decir, mira, nosotros no necesariamente nos vamos a guiar por las exigencias de nuestros aliados. Vamos a hacer lo que beneficia primero a nuestros ciudadanos, en este caso cubanos americanos. La administración de Trump ha puesto un equipo de personal, como se dice en los americanos en Washington, el personal equivale a la política. O sea, las personas que uno escoge para llenar estos escaños importantes perpetúan o crean o generan la dirección de la política. Y cuando uno pone a Mike Pompeo como secretario de Estado, pone a John Bolton como asesor de seguridad nacional, pone a Mauricio Claver Carone, un cubano americano, como el director de asuntos hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional, pone a Timothy Zúñiga Brown como el director de asuntos cubanos en el Departamento de Estado. O sea, es un equipo A número uno de personas de principio, personas que no necesariamente son de carrera al Departamento de Estado, que se acomodan. O sea, en el Departamento de Estado lo más importante es no tener problemas con los aliados. Pero eso no puede hacerse a exclusión de proteger los derechos del pueblo americano, los cuales pagamos el salario del Departamento de Estado y somos los que elegimos el presidente que los está nombrando y el Congreso que los está confirmando. Entonces, sin duda alguna, presidente Trump, que quizás no tenía un historial tan elocuente o tan establecido en lo de Cuba, se ha rodeado de asesores o cubanos americanos o afines a los valores de los cubanos americanos, y por lo tanto ha elaborado una política hacia Cuba y hacia Venezuela y hacia Nicaragua y hacia el resto del hemisferio que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos pedido por muchos años. Por ejemplo, aquí nosotros se nos olvida que cualquier taxista en la pequeña Habana sabe que el poder imperial e injerencista en Venezuela no son los norteamericanos, son los cubanos. Eso es algo que nosotros comúnmente ya reconocemos. Sin embargo, en círculos diplomáticos, en círculos políticos, en las Naciones Unidas, eso nunca así ni se susurraba. Cuando Bolton dice, o Pompeo dice, los imperialistas en Venezuela son los cubanos, esto, tú sabes, se trata como una gran revelación en las Naciones Unidas. En la calle 8 todo el mundo sabe eso. Y en Cuba todo el mundo sabe eso. Pero es importante que se ha articulado de la manera que se ha articulado por esta administración en los círculos de poder mundiales. Y el hecho que los Estados Unidos han tenido éxito en lograr una coalición de naciones amplia, 60 y pico naciones que reconocen al presidente Juan Guaidó, por ejemplo, como el presidente encargado interino de Venezuela. Eso es enorme. Eso nunca se había visto. También el Señor Dios en el cielo nos ha ayudado en esta coyuntura, nos ha dado la ventaja de tener como jefe de Estado en Brasil, en Argentina, en Chile, ahora en El Salvador, personas de centro derecha que reconocen el peligro de lidiar con la dictadura totalitaria. En Brasil han expulsado a estos médicos cubanos que son básicamente agentes o esclavos Estado. Muchos de ellos. Los que no son agentes son esclavos. Sí. O sea, porque pues, le están cobrando.
Y los
agentes
también son esclavos.
Exacto.
Señalaste una cosa que quiero recalcar, y es un mensaje para la clase dirigente comunista en Cuba. Dijiste que una de las razones fundamentales por la cual Trump se mueve en la dirección que se mueve es porque se ha rodeado de asesores cubanoamericanos o que simpatizan con la causa cubanoamericana y también con el poder legislativo de los cubanoamericanos en ambos partidos.
Correcto.
En algún momento, aquellos que representan nuestra generación o más jóvenes dentro de ese aparato tienen que darse cuenta que tanto Raúl Castro como Ramiro Valdés como Machado Ventura subestimaron constantemente este exilio cubano. La causa ha pasado de una generación a otra, sigue teniendo un gran poder político y no abandonamos nuestra idea de una Cuba libre y democrática. Y en algún momento esa generación tiene que darse cuenta que el camino está en la apertura, en el encuentro y en abrir el camino a elecciones libres multipartidistas que le den a Cuba un nuevo rumbo.
los que decían que no, que los hijos de los exiliados han cambiado de modo de pensar y ahora son demócratas y ahora no le importa lo de Cuba. Bueno, hemos visto que, por ejemplo, el gobernador de la Florida ganó con el apoyo del exilio tradicional cubano.
Y el presidente,
el senador Scott. Y cuando se habla del exilio, o sea, el exilio es exilio, porque el pueblo de Cuba no se les permite hablar. O sea, hasta cierto punto el exilio ha tomado el cargo de ser la voz del pueblo de Cuba que está sometido al silencio impuesto a la fuerza por la dictadura. No somos otros cubanos, somos los mismos cubanos, con las mismas virtudes y vicios que tienen nuestros hermanos en la isla. Lo único que vivimos es un país libre que podemos expresarnos. No siempre estamos de acuerdo, pero podemos expresarnos.
Bueno, hemos estado con Nick Gutiérrez en un programa que he disfrutado enormemente, un programa lleno de información objetiva sobre la realidad de la ley, de los artículos, títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana, que contiene otros aspectos que también hemos hablado y que queremos que también se apliquen, como es el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba por los crímenes de lesa humanidad, específicamente la masacre de Hermanos al Rescate. Pero es importante, el que escuche este programa, que transmite la noticia, no tiene nada que ver con las propiedades personales de los cubanos, con sus viviendas, el título 3. Es una medida de avanzar la causa de la libertad de Cuba y de proteger a todos en Cuba en base a sus derechos de propiedad. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Coronat. Gracias, Nick, por estar aquí. Y nos han escuchado por Radio República y por las ondas de nuestro Radio Martí.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.